Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Salvador Álvarez vino al mundo poco después de que se acabara la ya mal llamada gripe española. O sea, hace casi 100 años. Salvador Álvarez, que había sido trabajador de la base aérea de Villanubla, vecino de Valladolid, resultó infectado por el virus. Ha estado ingresado en el Hospital Río Ortega de Valladolid durante 12 días. Ahora Salvador está en casa, se ha curado con casi 100 años. Hay muchos mayores que se curan. ¿Qué datos hemos tenido hoy del Ministerio de Sanidad? Bueno, pues ha habido 567 de los nuestros que han muerto en las últimas 24 horas. Nada de lo que fueron, nada de lo que son, se pierde. Este dato ha sido supone un ligero repunte respecto a los 517 muertos de ayer. Ya veremos por qué Fernando Simón, que se ha reincorporado, ha explicado que puede haber cambios estadísticos. España acumula ya 18.056 fallecidos oficiales, 18.000 de los nuestros que se han ido. Entre ellos, en las últimas horas, ese gran personaje que fue Landelino Navilla. Los datos de hoy muestran que los contagios solo se incrementan un 1,8 respecto a los datos de ayer, a los contagiados de ayer. Esto le permite a Simón decir, bueno, pues que vamos en buena dirección y que estamos ante un claro descenso.
Desgraciadamente seguimos teniendo fallecimientos, es verdad que con una tendencia descendente, lo cual obviamente nos da alguna esperanza. Hemos tenido 567 nuevos fallecidos.
Simón luego ha añadido que la letalidad es del 10%, lo cual es una afirmación absolutamente gratuita, porque todos sabemos que los datos de los contagiados son muchos más de los que dice el Ministerio de Sanidad. Y con más de 18.000 muertos, la pregunta sobre el sentido no cesa. Hoy he leído un interesante artículo, no en ABC o en La Razón, ni en un semanario religioso, lo he leído en el diario El País. Lo firma Víctor Lapuente, que es columnista y profesor en la Universidad de Gotemburgo. El País tiene desde hace unos días una cierta polémica entre sus columnistas sobre si la pandemia ha provocado o no una victoria de la ciencia sobre la religión. Y Lapuente, con mucha precisión, señala que la religión y la ciencia no compiten, porque la religión no es una teoría que intente explicar el universo, sino encontrar un sentido a la vida. Lo que compite con la ciencia no es la religión, sino la superstición. Dice Lapuente, en ese interesante artículo que publica hoy el diario El País, que lo que nos diferencia a los humanos de otras especies es buscar el significado de la existencia. La existencia, añado yo a lo que dice Lapuente, no es eso en lo que piensan los filósofos cuando están sentados en su gabinete. La existencia es estar encerrado, es estar enfermo, es estar triste y preocupado y angustiado y pensar en los que se nos han ido, los que han muerto. Y dice Lapuente, pues eso, que lo propio nuestro es buscarle sentido a esas cosas. Y aquí estamos, como dice Lapuente, a la espera de encontrar el sentido o a la espera de que el sentido nos encuentre a nosotros. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Hoy, en este 14 de abril, martes, también nos preguntamos en la tarde por qué el coronavirus apenas afecta a los niños. Solo un 5% de los menores con síntomas ha dado positivo en COVID-19. ¿Qué significa esto? Bueno, es lo que intentan averiguar desde el Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Vamos a hablar con los pediatras a partir de las 4 de la tarde. ¿Y por qué nos cuesta tanto dormir en este confinamiento? Es algo generalizado. Pregúntale a cualquiera. ¿Qué nos está pasando con el sueño? Intentaremos dar solución a las 3:30. Y Rafa Nadal ha subido un vídeo a su Instagram haciendo un bizcocho en el que confiesa que está desbordado con el trabajo de casa y que para él sería más fácil estar en el torneo de Monte Carlo. Bueno, se le ve suelto hasta que ves que tiene la batidora que la coge al revés. Uh-huh. Que no lo ha hecho mucho, vamos. Así que te vamos a preguntar, ¿qué cosas te has puesto a hacer por primera vez en esta cuarentena? Rosa Rosado, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Dicen que no hay mal que por bien no venga y así ha sido en muchos casos.
Buenas tardes, gente. Lo que he hecho yo por primera vez en estos días de encierro Es algo que jamás en la vida hubiera creído que llegase a hacer. Utilizar el servicio de libros digitales de la Biblioteca Municipal. Un saludo y mucha fuerza.
Bueno, ¿qué has hecho por primera vez en este confinamiento? Nos lo cuentas en Facebook, Twitter y notas de voz al 607-1506-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, mientras se sigue debatiendo sobre cómo debe ser la vuelta al deporte, en especial al fútbol, hoy la reunión del día es la que ha tenido la presidenta del Consejo Superior de Deportes con 65 federaciones. Y vamos a dar cuenta ahora de los titulares más importantes que ha dejado esa reunión. Y vamos a empezar con una noticia muy alegre para los oyentes de esta casa, de la cadena COPE. Mañana miércoles, 11:30 de la noche, con Juanma Castaño en el partidazo, y la noticia la va a contar Luis Munilla.
Un momento singular como el que estamos viviendo merece también, Corrochano, un acontecimiento excepcional, y es por eso que mañana miércoles a las 11:30 de la noche vamos a vivir un momento fuera de lo común en la radio española. Emisión conjunta del partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño y el transistor de Onda Cero con José Ramón de la Morena. Pero lo más importante, van a estar en directo Rafa Nadal, Pau Gasol, Fernando Alonso, Iker Casillas o Carolina Marín. La idea surge de Rafa Nadal y su reto junto a Pau Gasol para la campaña de Cruz Roja, nuestra mejor victoria en la lucha contra el coronavirus. Y aparte de colaboradores habituales de los dos programas, también habrá un Vaya Fiesta muy especial con el Grupo Risa. Mañana a las 11:30 de la noche en COPE.
Esto es mañana, lo contamos. Más detalles, por supuesto, de esta iniciativa espectacular, el elenco de protagonistas con la dirección de Juanma Castaño y José Ramón de la Morena. Ahora las noticias del día. La primera, Juan Antonio Alcalá, tiene que ver con una reunión del Consejo con las federaciones deportivas. ¿Y qué les ha dicho Irene Lozano a los presidentes de las federaciones?
Bueno, básicamente hay una primera noticia. El Consejo Superior de Deportes ha recordado que cuando vuelva la normalidad hay una serie de federaciones deportivas que tienen que realizar sus elecciones en este año 2020. Hay alguna federación deportiva que ha preguntado a la presidenta del Consejo si podría aplazarse al año 2021, y la respuesta de Irene Lozano ha sido terminante en decir que no, que el año 2020 es un año plenamente efectivo para el tema electoral. Por ejemplo, será en la Federación de Fútbol. La cadena COPE informó ayer que 7 federaciones territoriales están dispuestas a votar a Iker Casillas y dar la espalda al turbio Luis Rubiales. Estas federaciones territoriales son Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Euskadi, Cataluña y Andalucía. Con este apoyo, Iker, según fuentes de la candidatura de Iker, ganaría las elecciones a la presidencia de la federación por 80-50. Paco Díez, presidente de la Federación Territorial de Madrid, confirmando anoche en el partidazo esta información de COPE.
Yo creo que no son 7, que puede ser que son bastante más.
¿Más?
Sí, yo creo que sí, porque me lo han demostrado hace poco. Bueno, hombre, hay que reconocer que Iker es una persona que nos llena de orgullo a todos los españoles, a los de Madrid más. Es un ejemplo a seguir como deportista y como persona.
Sobre la manera, el regreso de volver al fútbol, ya saben que hoy estaba previsto que la Real Sociedad volviera a los entrenamientos, le dijo el Consejo no puede ser. Ayer había test de peso en el Fuenlabrada, le dijo el Consejo que no podía ser, y por la noche Jonathan Praena, el presidente del Fuenlabrada, Javier Gómez, estuvo en el partidazo.
Jonathan Praena, Corrochano, mostró anoche su disconformidad con el escrito del CSD de Irene Lozano, que no les permitió finalizar el control de grasa que tenían previsto para los días de ayer y hoy. El presidente del Fuenlabrada mantuvo que en ningún momento se incumplió el Real Decreto y que las instalaciones del Fernando Torres estaban más que preparadas para recibir a los jugadores.
Hemos desinfectado el estadio, hemos entregado un EPI a cada uno de los jugadores con mascarilla, guantes, gel. Hemos medido la temperatura, les hemos citado cada 20 minutos para que no haya aglomeraciones. No salió un jugador de su coche hasta que no entrara el otro porque se iba ya. Entonces no sé qué problema hay en que realicemos una prueba de toma de pliegues para saber cómo están los jugadores. Cuando creo que tiene más riesgo de ir a un supermercado a comprar el pan que realmente ir al estadio con todas las precauciones que estamos.
Sobre cómo volver, la manera de volver, Fouto ha informado la Liga de que ya tiene listos los protocolos.
Sí, hay un protocolo protocolo, Corro, de vuelta al trabajo y otro de cómo serían los partidos a puerta cerrada cuando se reanude el campeonato. La vuelta al trabajo será en acuerdo con el CSD, aunque la Liga entiende que entrenar de uno en uno, como pretendía la Real, no lo prohíbe taxativamente el Real Decreto Ley. No quieren que Rascón ir en el Lozano con el CSD y se establecerá una vuelta conjunta de todos los clubes. También se trabaja en ese protocolo de partidos a puerta cerrada, donde el gobierno limitaría a no más de 200 personas entre plantilla y trabajadores en cada partido. Y por último, y debido a esas demandas de la Liga a la Federación que ayer informábamos, la Liga no va a acudir más a ninguna reunión con la Federación de Rubiales en señal de protesta por filtrar audio.
Una opinión más de un entrenador de Segunda División, equipo profesional, el entrenador del Extremadura, Manu Mosquera, en Radio Marca, sobre las condiciones diferentes de los equipos para volver.
Tenemos que ser solidarios y no es nada contra la Real y nada contra el Fuenlabrada. Que a veces el ser lógico lo que ha querido hacer la Real Sociedad dentro de una lógica es insolidario de alguna forma. Tenemos que estar todos en lo mismo. Desde un punto de vista coherente y sensato, no se debería jugar más. Equipos como el Extremadura no podemos tener 15 vestuarios, no podemos tener 7 campos y no podemos tener un hotel para nosotros solos. Ni que decir tiene viajar a una ciudad que ha estado más o menos afectada, ir a hoteles en el que no sé cómo se podrá hacer. Es decir, es todo casi de irresponsabilidad hacer esto.
Y esta tarde, Gemma Santos, la Liga le va a explicar a la AFE lo que acaba de contar Fouto.
A las 7 de la tarde, sí, en una nueva reunión a Ganzo Tebas, AFE Liga, como bien dices, le va a presentar ese protocolo de vuelta que nos acaba de contar Fouti. AFE le va a trasladar también a la patronal el suyo, sus exigencias que conocimos el fin de semana. Y hay un punto especialmente caliente, Corro, el del descanso entre partido y partido cuando vuelve a la competición. AFE dice que tienen que transcurrir como mínimo 72 horas. Y en alguno de los calendarios que baraja la Liga, habría alguna jornada de solo 48 horas de descanso.
Miremos a Italia. Borrichetti, ¿cómo está explicando el Ministerio de Sanidad cómo debe ser el regreso al fútbol? Y atentos porque avisa de las condiciones que se van a dar en los próximos meses.
Pues en declaraciones a Rai News 24, la subsecretaria de Sanidad en Italia, Sandra Zampa, ve muy difícil la reapertura del fútbol y no considera este debate como prioritario. Dice además que los estadios llenos los veremos solo cuando estemos absolutamente a salvo, es decir, cuando exista una vacuna. Cree que incluso para los partidos a puerta cerrada, si se espera otro mes, no va a ser catastrófico.
Partidos con público cuando haya vacuna, dice Italia. Y ahora la FIFA. Arantxa Rodríguez, ¿cuándo va a haber fútbol de selecciones?
Bueno, pues hay unas declaraciones de Víctor Montalini, que es el vicepresidente de la UEFA y además el presidente de la CONCACAF, donde asegura que no cree que se pueda retomar el fútbol de selecciones hasta el mes de marzo de 2021 y que cuando esto suceda probablemente habrá que modificar los formatos de competiciones actuales para adaptarlos a esas circunstancias. Entre las competiciones que podrían verse modificadas están las clasificatorias para el Mundial de Qatar de 2022. De hecho, la FIFA ya trabaja en un grupo encargado de dar forma a un nuevo calendario. Además, Montalini ha asegurado que cuando el fútbol tenga la luz verde sanitaria para regresar, lo hará sin público.
Marzo 2021 podría ser cuando viéramos a España volver a jugar. Y ahora rematamos con dos organizaciones grandes. Ya ha contado Alcalá lo que ha pasado esta mañana en el Consejo Superior de Deportes, pero ¿qué mensaje ha dado Alcalá Irene Lozano al resto de deportes?
Bueno, es una reunión telemática, recuerdo, de Irene Lozano con 65 presidentes de federaciones deportivas. Destaco dos frases del Gobierno de España en voz de Irene Lozano. Ha agradecido Irene a los deportistas su ejemplaridad en este duro confinamiento en el que cumplimos hoy exactamente un mes encerrados, y ha dicho también Irene Lozano textual que España va a necesitar al deporte para la reconstrucción del país. Además, ha recordado que el gobierno ha regado con un total de 50 millones de euros para el deporte, una partida, una subvención que ya ha sido aprobada en el Consejo de Ministros.
Ya saben que los Juegos Olímpicos deben ser en Tokio en el año 2021, pero han hablado sobre los planes que hay si no pudiera ser en esa fecha, Carlos Saez.
El portavoz Corro, que se llama Masa Takaya, ha dicho que ya están trabajando en los Juegos del año que viene y que confirmó además lo que dijo Thomas Bach. El país nipón no tiene plan B. Según Takaya, no se contempla otro escenario que no sea unos Juegos en 2021, ya que Japón, entre otras cosas, tiene comprometida ya la Villa Olímpica.
El mensaje de Gemma ahora es para recordarnos lo que quiere contarnos Berti. Gemma.
Que nos cuidan siempre, Corro. Sí, siempre nos están cuidando, siempre están a nuestro lado. Y ahora más que nunca, porque en estos momentos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. En Berti lo saben y por eso ahora al contratar tus seguros en Berti.es vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor te venga y sin coste adicional, como lo oyes, como mejor te venga y sin pagar más. Todo esto en Berti.es.
Gracias, Gemma. Enseguida los líos del Barça.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Noticia de hace tan solo unos minutos, ha sido aprobado el ERTE del Barcelona, el ERTE a los empleados. El recorte va a afectar a 309 de los 540 trabajadores. Estima el Barça que se va a ahorrar mensualmente 800.000 euros. Y recordamos, Elena Condis, cómo terminó ayer la junta directiva del Barcelona.
Pues el Barça emitió un comunicado anoche tras esta junta telemática donde anuncia una acción penal contra Emili Rousseau por sus graves e infundadas acusaciones de corrupción que perjudican gravemente la imagen del club. Informa de la nueva reestructuración de la junta tras la dimisión en bloque de 6 directivos. Ascienden a vicepresidente Jordi Moix, se ocupará del área económica, Oriol Tomàs de la comercial y Pau Vilanova de la institucional. Pasan a ser los hombres fuertes de Bartomeu. Los nombramientos externos se posponen para mayo y por último el club dice que la auditoría externa por el escándalo de las redes sigue su curso, no se podrá completar hasta que no termine el estado de alarma.
Xavi Hernández hablando con el youtuber DJ Mario, hablando sobre varios temas, por ejemplo, las ligas de campeones y el Real Madrid.
Yo creo que el Barça, o sea, la Champions, la competición, es justa para el Barça, así como otros clubes, a lo mejor no estando en el mejor momento, la han conseguido. El Barcelona tiene que estar muy bien para ganar, muy bien. Y en ese momento estábamos bien, el Manchester era un pelín mejor que nosotros.
Lo de suerte histórica no te estará refiriendo al Madrid.
Sí, el Madrid, sí.
¿Qué más titulares ha dejado esta entrevista a Silvia Ortiz?
Aunque le dijese que no a Vidal hace unos meses, Xavi repite que su sueño es entrenar al Barça en un futuro, cuando esté preparado. Confiesa que la experiencia como técnico del Al-Sadd en Qatar le ha acabado de convencer de que puede asumir ese gran reto. Además, le alegra que la afición del Barça le considere la gran esperanza para ocupar el banquillo culé.
Me enorgullece y me gusta. Claro que sí, me agrada que me vean como entrenador de Barcelona, ¿no? Me gusta muchísimo. Ahora que me he probado como entrenador, pues me veo capaz y es una ilusión, claro, es un sueño volver al Barcelona, ya lo he dicho en muchas ocasiones, en muchas entrevistas, el Barça es mi vida, estoy en un aprendizaje, estoy aprendiendo muchísimo como entrenador aquí en Qatar y la verdad que me haría mucha ilusión acabar en el Barcelona, pero evidentemente son palabras mayores.
Más sonidos de futbolistas del día, la rueda de prensa telemática de la jornada, José Ángel Peña ha sido Villalibre en el Athletic de Bilbao.
Sí, el búfalo de Guernica, que se apoya en sus clases de trompeta para sobrellevar el confinamiento, ha reconocido que tienen muchas ganas de que llegue el día de poder reencontrarse con su afición, pero también ha advertido que para que eso suceda ahora toca cuidarse mucho.
Unas ganas tremendas, ¿no? Una emoción muy grande. Estamos en una situación difícil y todos estamos deseando salir de ella y poder disfrutar, en este caso del fútbol, de toda la afición unida. Pero bueno, ya llegará el momento de estar todos juntos en San Mamés, pero ahora es hora de cuidarnos.
Hemos escuchado el protocolo que tiene la Liga para la vuelta, pero vamos a escuchar cómo lo plantea uno de los grandes equipos de la Liga. ¿Cómo lo plantea el Betis, Andrés Ocaña?
Pues lo hace planteando regresar de 8 en 8 los jugadores. Unos entrenarían por la mañana, otros al mediodía y otros por la tarde, repartido también el cuerpo técnico y duchándose cada grupo de jugadores en un vestuario totalmente distinto. Y lo que sí tienen claro los jugadores, Sergio Canales, capitán, es que quieren terminar esta liga aunque renuncien a las vacaciones.
Yo creo que es muy importante terminarla. Yo creo que hay que hacer todo lo posible y, como creo que varios compañeros míos dicen, si nos tenemos que quedar sin vacaciones, pues nos tenemos que quedar y creo que lo importante sería acabarla.
Eso es el Betis. ¿Y cómo lo tiene planteado el Villarreal, Juan Igual?
Así es, Corro. El Villarreal ya lo tiene todo preparado para la vuelta a los entrenamientos. El equipo quedaría aislado en la ciudad deportiva, donde el club cuenta con varios campos donde poder entrenar y además también tienen allí mismo dentro de la ciudad deportiva un hotel con todas las comodidades para que los futbolistas puedan permanecer allí concentrados para entrenar y también disputar los partidos.
Un par de noticias que tienen que ver con el estado de la situación en Francia. Ayer Macron anunció que el mes de junio va a ser inhábil para los grandes acontecimientos. Por ejemplo, Carlos Miquel, ¿qué pasa entonces con el Gran Premio de Fórmula 1 de Francia?
Pues que va a ser aplazado y como veremos también con el Tour de Francia, 28 de junio estaba previsto ese Gran Premio, será aplazado, con lo cual el calendario ya entra en julio. La primera carrera sería Austria, 5 de julio. Austria, de momento, tiene el tráfico aéreo cerrado.
Uno de los pocos eventos que está en pie todavía es el Tour de Francia. Lo que dijo ayer Macron le afecta, Quique Iglesias.
Evidentemente, Corrochano, el Tour deberá buscar nuevas fechas. Apunta a esta que te cuento, del 8 al 30 de agosto. Son fechas que el pelotón está manejando, lo que desplazaría evidentemente a septiembre o a octubre a la Vuelta a España, que es el hermano menor del Tour de Francia.
Del 8 al 30 de agosto. Por cierto, que se ha cancelado definitivamente la Liga de Balonmano en Francia. El Paris Saint-Germain es el campeón de esta liga. Y nuevo capítulo erifrade del lío contador Brunel por el Tour del año 2009.
La contestación de Johan Brunel, su director en aquel tour, muy comedido en el podcast El Leñero, en la ESPN latinoamericana, reconoció sentirse molesto más por el tono con el que Contador relató su versión de aquel tour que por el contenido. Defendió cada una de sus decisiones deportivas para dirigir un equipo muy difícil de manejar. Afirmó que Armstrong supo desde el principio que Contador era el as en la baraja de Astana y tildó de fabricación mental y paranoia la desconfianza del De Pinto con la comida y el material, según él, alimentada en buena medida por su entorno de 3-4 personas.
Y un viaje a Estados Unidos al Parra Center porque ha fallecido la primera víctima relacionada con la NBA, Rubén Parra.
Se trata de Jacqueline Towns, la madre de la estrella de Minnesota Timberwolves, Karl Anthony Towns, que ha fallecido a los 60 años debido a complicaciones tras contraer el virus. Hace cosa de un mes fue el propio Towns el que anunciaba en sus redes sociales que su madre estaba en coma inducido tras dar positivo por coronavirus. En la noche de ayer, los Timberwolves anunciaron el deceso en un comunicado oficial.
Y ahora la cara solidaria del deporte.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Resistiré.
Este sonido que van a escuchar es un grupo de médicos del Hospital de Albacete.
¡Konnichiwa! Buenas tardes desde Albacete, buenas noches en Japón. Pues desde el Hospital General Universitario de Albacete queríamos agradecer a Andrés Iniesta todo el material que nos está mandando, camas, EPIs, mascarillas, y sabemos de buena tinta que estás trabajando y luchando para que todo llegue a su destino.
El agradecimiento de la gente de este hospital de Albacete, Andrés Iniesta. Y ahora unas cuantas acciones solidarias de equipos de fútbol. Por ejemplo, ¿qué ha hecho el Sevilla, Escalera?
Los jugadores y los técnicos del Sevilla han tenido un gesto solidario tremendo y han donado camas equipadas para la UCI del Hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense para ayudar a la lucha contra el coronavirus. Un gesto que hizo público el propio hospital, ya que ni el Sevilla ni los propios donantes habían informado de este gran detalle.
Contamos también, Quique, la que ha hecho el Español, los jugadores.
La plantilla del Español, que se acuerda de los sanitarios del Hospital de Igualada, especialmente golpeados por la pandemia, anuncia al club una donación económica por parte de los futbolistas pericos para la compra de equipos individuales de protección para estos sanitarios, que en su día estuvo el 40% de la plantilla del hospital confinada o con positivo por coronavirus.
40% de los sanitarios del Hospital de Igualada contagiado. Y ahora vamos con la recaudación final de la subasta alavesa, deportistas de Vitoria y otros que se han unido. ¿Cuánto ha recaudado finalmente esta subasta, Roberto Arrillaga?
Pues después de 3 semanas y sumando esas donaciones anónimas, la plataforma de fundraising y la subasta durante los días de Semana Santa, la red sanitaria alavesa dispone, gracias a esta donación de los deportistas, de 178.000 euros para la compra de material sanitario. Como curiosidad, el objeto más caro de la subasta ha sido una camiseta del Baskonia de 1985 de su capital, Iñaki Garayalde, acompañada de unas zapatillas del americano de la época, Abdul Jelani.
Una más, un equipo de segunda división, el Huesca, que ha donado material al Hospital San Jorge, Pablo Garrantes.
Sí, el Huesca ha donado al principal centro sanitario de la ciudad, al Hospital San Jorge, y al Hospital de Barbastro 800 trajes de protección y 7.000 mascarillas que encargó directamente el club a China el pasado 20 de marzo. En total, productos de primera necesidad sanitaria valorados en más de 20.000 euros, gesto solidario que se une al que ya realizó la primera plantilla, donando más de 12.000 euros a la asociación con causa.
Todo esto en fútbol y contamos una más del Montaquiz Fuenlabrada de baloncesto. ¿Qué iniciativa ha tenido Pilar Casado?
El Montaquiz Fuenlabrada sigue poniendo granitos de arena y en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad adquirirá 370 móviles con conexión a Internet para distribuir entre los alumnos que carezcan de estos dispositivos con los que seguir las clases. Y todo con el fin de evitar que queden desvinculados del curso por falta de recursos.
Y Malvar, contamos una de rosca que tiene que ver con los jugadores de las selecciones españolas femenino y masculina que se unen al Cruz Roja Responde.
Pues como bien dices, el plan Cruz Roja Responde también tiene el apoyo del balonmano español, la Real Federación Española de Balonmano, con Raúl Entre Ríos y Silvia Navarro al frente de la selección masculina absoluta y de la selección femenina absoluta. Capitanes de los hispanos y de las guerreras han donado respectivamente la medalla de oro del europeo 2018, la primera medalla europea histórica para el balonmano español, y la camiseta de la final del Mundial 2019, donde las guerreras fueron plata también histórica, para recaudar fondos contra el COVID-19 en esa campaña. Esta medalla es vuestra.
Gracias a todos los deportistas que se unen a estas acciones solidarias. Bueno, les recuerdo, el miércoles, es decir, mañana, 11:30 de la noche, se unen el partidazo de la cadena COPE y el programa El Transistor de Onda Cero, Juanma Castaño y José Ramón de la Morena, con la presencia de los más grandes del deporte español, Rafael Nadal, Fernando Alonso, Iker Casillas, Pau Gasol y Carolina Marín, en un programa especial en unión con Cruz Roja para recaudar fondos para evitar el contagio de coronavirus. Esto es la esencia del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano, y continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com.
Llámanos al 984 1028 o visítanos en Tujamondirecto.com.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, tres cosas, tres grandes. Pedro Martín, Dani Senabre y Rubén Parra. El reto, Pedrito, Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes, Corro.
Estamos buscando un futbolista del Barça que jugó en la plantilla que dirigía Radomir Antić, ¿verdad?
Sí, uno de los veintitantos jugadores que estuvo Radomir Antić a sus órdenes en el Barça. Y la pista que dimos ayer es que ese jugador se perdió una semifinal de Eurocopa por acumulación de amonestaciones. Y la pista de hoy es que ese mismo año marcó un gol en los Juegos Olímpicos.
O sea, se perdió las semis de una Eurocopa por sanción. ¿Sí? Y ese mismo año marcó un gol en los Juegos Olímpicos.
Sí, exactamente.
Que no dices,
la Eurocopa y los Juegos coinciden siempre el mismo año. Es muy raro que un jugador juegue en la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, pero ese lo hizo.
Y no dices qué Juegos Olímpicos son, ¿no?
No.
Vale, perfecto. Mañana tercera pista, me parece correcto. ¿Estás bien, Pedro?
Estoy bien, gracias.
Me alegro. ¿Y tu familia también, no?
También todo bien.
Un abrazo para ellos, ¿eh? Adiós, Pedro. Hasta mañana. Adiós. Bueno, ahora Dani Senabre, le pedimos a Dani que recomiende cosas. Es el recomendador, tiene en su canal de YouTube esta sección, el recomendador. Así que lo que quieras recomendar en el día de hoy, Dani.
Bueno, esta semana os he recomendado pelis de béisbol, de fútbol americano, de fútbol del nuestro, pero curiosamente no os había recomendado todavía nada de baloncesto, que es una de mis pasiones. Así que hoy voy a ir con una gran peli de básquet. No es Hoosiers, que seguramente es la mejor y la más fácil de recomendar. No es Space Jam ni nada de esto. Es Coach Carter, una peli de 2005 con Samuel L. Jackson, que es la historia real de Ken Carter, un entrenador del Instituto de Richmond High en Estados Unidos, que no solo convirtió un equipo perdedor en un equipo ganador y les llevó lejos en la competición, sino sobre todo fue famoso porque se plantó para obligar a sus estudiantes, a sus alumnos y a sus jugadores a dar más importancia a las notas que al proceso deportivo. Es una película que está muy bien, no es nada del otro mundo, pero que creo que es muy, muy disfrutable si te gusta el baloncesto y te gusta el buen cine.
Gracias, Dani. Si sale Samuel L. Jackson, habrá que verla. Yo no la he visto. Esta recomendación me la apunto para verla. Y ahora estará la gente del baloncesto que se sube por las paredes sin partidos. Mucha gente joven que le gusta la NBA. Así que Parra, desde hace algunas semanas, nos recomienda de vez en cuando algún partido que se pueda ver en YouTube, que hay partidos enteros. Hola, Parra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, Corro. Buenísima la peli de Coach Carter, ¿eh? A mí me encanta.
Recomendadísima, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Vale, perfecto. Y ahora el partido que se puede ver en YouTube, ¿verdad?
Sí, vamos con uno de mis partidos favoritos de la NBA. Es en las finales del 87, se medían dos de los mejores equipos de la historia, los Lakers del Showtime y los Celtics de Larry Bird, de McHale y compañía. Era la tercera y última final que les enfrentaba en esa década y el encuentro, que está pleno de calidad, de emoción y de tensión, acaba con un lanzamiento que tuvo nombre propio. Se puede ver poniendo en el buscador de YouTube 1987 NBA Finals, acabado en S, Game 4, Los Ángeles Lakers, @Boston Celtics. Es un vídeo que dura 1:39 y es un partido muy, muy para disfrutar.
O sea, es el cuarto partido de la serie final de esa temporada entre,
el 87,
entre los Lakers y Celtics, que son
la última final de los Lakers con los Celtics.
O sea, Magic y la River, ¿no?
O sea, de los Lakers con los Celtics, de Magic y la River, correcto.
O sea, los dos tipos que levantaron la NBA tal y como la conocemos ahora. Pues recomendadísimo, y se busca en YouTube y se puede ver 1:39 de partidazo. Gracias, Parra, un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Hasta luego. Bueno, señores, pues les voy a dejar con Pilar y Fernando en la tarde. Les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando. Que no tengan ninguna duda, es una gran sintonía, la de la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote, acompañándonos. Datos del Ministerio de Sanidad. Hoy Fernando Simón ya se ha reincorporado. Nos alegramos de su recuperación, como también la vicepresidenta Carmen Calvo. Están los dos entre los que han superado la enfermedad. Nos alegramos sinceramente. Y Fernando Simón nos ha ofrecido la estadística. Tenemos 567 de los nuestros que han muerto en las últimas 24 horas. Nada de lo que han sido y de lo que son se pierde. Los datos pueden subir porque hoy es martes, sabemos que estadísticamente los martes son un día complicado, ha habido días de fiesta, la tendencia es a la baja, pero muy lentamente y muy desgarradoramente. Por cierto, que Fernando Simón ha dicho que la letalidad en España es del 10%, afirmación absolutamente gratuita, porque como todos sabemos, o sea, los datos de los muertos no son exactos, y lo que no es nada exacto es el número de contagiados, que es mucho más. Hoy hemos tenido Consejo de Ministros, se ha aprobado un aplazamiento a buena hora, ya podrían haberlo hecho antes, para las obligaciones fiscales del IRPF y del IVA, que es que además les va a pillar mal a los que decidan hacer ese aplazamiento hasta el 20 de mayo, porque es que esto hay que hacerlo el 20 de abril y prácticamente no da tiempo y, como siempre, pues el gobierno tarde. No ha salido adelante el ingreso mínimo vital puente que pensaba Iglesias que había que aprobar. Le ha parado los pies Sánchez, le ha parado los pies el ministro de Seguridad Social, Escrivá, que con buen criterio ha dicho que esto hay que pensarlo mejor. Vicepresidente segundo, que no hace más que propaganda, hoy no ha tenido otra cosa que hacer en Twitter que defender la República. Es decir, estamos en una crisis sanitaria que nos ha dejado 18.000 muertos. Estamos viendo cómo afrontarla. Y no se le ocurre otra cosa a Iglesias que defender una república donde todos sean iguales ante la ley. ¿Es que con una monarquía parlamentaria no somos todos iguales ante la ley? Y ha criticado al jefe del Estado. Claro, en un país normal, Iglesias ya no estaría en el gobierno después de haber criticado al jefe del Estado. Esta tarde vamos a comentar cuál es la situación en África, que lleva un mes de retraso en la llegada del coronavirus, pero que tiene otros problemas importantes, como es una epidemia de langostas. El coronavirus en los países pobres. Vamos a ver si efectivamente el G20, el Fondo Monetario Internacional, se ponen de acuerdo para una condonación de la deuda, como pidió el Papa el día de Pascua, que en este momento es muy necesaria. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Hoy, martes 14 de abril, también hablamos del primer día de colegio para los niños después de las vacaciones de Semana Santa. Es la vuelta al cole más rara. Una vuelta al cole virtual que se concreta básicamente en tener que encender el ordenador a las 8:30 de la mañana y conectarse a las clases online. Cambia hasta esa famosa frase de «se acabaron las vacaciones, pero mira qué suerte que vas a ver a todos tus compañeros». Se ven, pero es otro tipo de contacto.
Me gusta porque puedo ver a mis compañeros 3 horas y media seguidas, como en el colegio. No me gusta en parte porque no me gusta hacer los deberes por la tarde, o sea, me gusta hacerlos todos por la mañana. Así que, pues, bueno, vale, me acostumbraré.
Nicolás estudia cuarto de primaria y se está acostumbrando a las nuevas clases, aunque algunas cosas no le gustan mucho, como vemos. Y es que toda novedad está muy bien al principio, pero después cansa.
Al principio estaba guay lo de la cuarentena, ¿no? Era como vacaciones gratis. Nos enviaban deberes, pero ahora ya que ha pasado cosa de 3 semanas, ya estoy un poco harta.
Es José María, que estudia cuarto de la ESO y además del cansancio echa de menos otras muchas cosas del colegio.
Ya echo de menos mi equipo de fútbol, entrenar, hacer deporte. También echo de menos a mis amigos, porque al fin y al cabo te puedo esperar con ellos, pero no sé, al final les acabas echando de menos.
Y a los más mayores lo que les preocupa es la incertidumbre de cómo van a ser y cómo se van a enfrentar a la EBAU, la prueba de acceso a la universidad. Jorge estudia segundo de bachillerato.
Todos estamos de acuerdo en que no se trabaja lo mismo en casa que en la escuela, y el tema de la selectividad va a ser bastante, bastante difícil y diferente con respecto a los anteriores años. Realmente es algo que a mucha gente puede llegar a agobiarle, e incluso la incertidumbre es peor.
Pero los que menos notan la diferencia y mejor lo llevan, fíjate, son los más pequeños, como Cristina. Está en tercero de infantil. Claro, lo que hace en casa es prácticamente lo mismo que en el cole. Aprender jugando.
Estoy jugando, pues, a que hago tiendas y vendo muchas cosas de mi casa. Y también juego mucho. Bueno, no tanto. Y también hago una casita con los almohadones.
Bueno, pues así ha sido esta vuelta al cole. Nicolás, José María, Jorge y Cristina son algunos de los protagonistas de la que es, sin duda, la vuelta al cole más atípica de la historia. Y mira lo que te cuento ahora. A la gente de Pekín resulta que le gusta mucho León y Málaga y Sevilla y Gerona. Pero ojo, que no te estoy hablando de turismo ahora. Estos son los nombres de los modelos de zapatos que una fábrica de Galicia está volviendo a coser para enviar a los clientes que tiene precisamente en China. Calzados Losal es una empresa familiar de Monforte de Lemos, compuesta por 17 trabajadores. Cada uno tiene una tarea. Unos clavetean, otros hacen el relleno interno, otros dan forma a las puntas. Si la cosa se da bien, en un día pueden llegar a hacer hasta 100 pares de zapatos. Zapatos hechos a mano, ¿eh?, que son más laboriosos, pero lógicamente de mejor calidad. Y por eso gustan tanto precisamente en Pekín. ¿Y qué pasa? Pues que ahora se está recuperando la producción porque vuelven a tener pedidos desde China. Gonzalo Losal es el gerente de la empresa. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Creo que el modelo que más os están pidiendo ahora es uno que se llama Oxford.
Un Oxford, exactamente. Es un zapato.
¿Cómo son los Oxford? ¿Cómo son?
Es un zapato medio vestido. Antiguamente nada más servía para traje, pero ahora se hace un poquito más sport. Y entonces sirve también para poner con vaqueros.
Bueno, a estas alturas ya entiendo que todos vuestros zapatos tienen nombre de ciudades.
Sí, sí, procuramos poner ese nombre. Antiguamente solamente eran números, pero yo creo que más está más actualizado con los de nombres de ciudades.
Y el modelo más vendido entonces es el Oxford. ¿No hay ninguna ciudad española que esté ahí entre los primeros puestos?
Sí, sí, no, sí, tenemos zapatos Riviera Sacra, que es aquí, ¿eh? Que
está muy bien, muy bien. De Galicia también, ¿no?
Y de Galicia prácticamente todas las ciudades importantes de Galicia, y alguna más pequeña, pero que tiene, suena muy bien, como Muxía, pues...
Es verdad.
Pues también tiene su modelo.
¿Por qué
fábrica.
Gustan tanto vuestros zapatos en China y concretamente en Pekín?
Más que nada es la fabricación. Es una fabricación muy artesanal, muy costosa, de mano de obra y muy, muy, muy trabajosa. Entonces lo que tiene es que a nivel, yo siempre hablo de España porque a nivel mundial no lo conozco, pero a nivel de España pues... Prácticamente somos 10 fábricas contra más de 2.000 que hacen zapatos. Y estamos especializados en la fabricación Goodyear, en un doble cosido, muy laborioso, y que se necesitan manos operarios muy, muy artesanos para poderlo hacer.
Oye, Gonzalo, ¿cómo ha sido la situación de los últimos días? Por un lado, 15 días que vosotros habéis estado en parón total, ¿no? Habréis vuelto a trabajar este lunes. Por otro lado, os habrá afectado también la propia cuarentena vivida en China, no tanto en Pekín, pero bueno, de alguna manera también en Pekín. ¿Cómo se ha visto afectada vuestra producción y cómo estáis volviendo otra vez al trabajo?
Bueno, nosotros, por suerte o por desgracia, somos una empresa muy familiar, pequeñita, Hazte cuenta que es una empresa con 17 operarios, el volumen de zapatos no es elevado, aunque es muy laborioso, no es muy elevado. Y bueno, nos ha afectado este cliente, porque con este cliente pues era para servirlo de los zapatos hace más de un mes.
Claro.
Entonces era para ponérselos allí a final de febrero, principio de marzo. Y nos llamó en su momento, nos pasó un email diciendo que no mandáramos nada, que estaba todo cerrado, ¿sí? Que ya nos avisaría cuando todo estaba abierto para que mandar los zapatos, ¿sí? Mi cosa que nos ha puesto en contacto la semana pasada y que empezaban a abrir las tiendas, ¿sí?
Pero eso encima se juntó con lo que ha pasado en España y con la, el cierre de producción durante 15 días que habéis tenido que cerrar, claro.
Sí, bueno, eso fue ya imperativo estatal para cerrar. Si no, nosotros hubiéramos seguido quizá un poquito más bajo de ritmo, porque, claro, está trabajar con mascarilla, con gorros y con guantes, pues no estamos muy acostumbrados.
¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo lleváis? Porque desde ayer estáis trabajando así.
Sí, ya hemos optado desde antes, ¿eh? Desde el día 13, uh-huh. Día 13 del mes pasado. Nosotros ya optamos unas medidas un poco drásticas dentro de la empresa en ese aspecto, ¿eh?
¿Habéis separado también a los trabajadores? ¿Estáis todos más separados que antes? Sí.
2 metros de cada separación, marcados, y para no estar juntos, limpieza diaria de maquinaria, desinfección de todo, y bueno, no nos ha parecido nada. Tenemos la suerte, tocamos madera, pero de momento no nos ha parecido absolutamente nada. También estamos en una autonomía que el volumen de infección es baja, ¿no? Y la provincia de Lugo quizás sea de las más bajas de España.
Uh-huh. Bueno, pues con las medidas de precaución adecuadas, que eso, Gonzalo, entre otras cosas, impone, bueno, que por la mañana tendréis que siempre invertir un ratito en limpiar todo bien, o al final de la jornada que quede todo desinfectado, y luego lo que tú dices, sí. que claro, hacer trabajos artesanos con las mascarillas, los gorros, los guantes, hay que acostumbrarse, ¿eh?
Es un poco complicado, bueno. Y además es eso, como otros zapatos pasan por muchas manos, y las manos,
claro.
manos de artesano, y hay que tocarle muchas veces al par de zapatos.
Claro, claro.
Entonces,
claro,
estar
claro.
con guantes, comprendo que es un poco engorroso.
Oye, pero durante el confinamiento no habéis parado, porque habéis estado fabricando mascarillas de manera altruista también para el Ayuntamiento de Monforte de Lemos. ¿Es así? ¿Seguís haciéndolas?
Sí. Bueno, esa fue una idea de mis proveedores de la zona de Alicante, que me enteré que estaban haciendo, porque allí estaban muy faltos en los hospitales de mascarillas. Y entonces, bueno, pues me he puesto en contacto con esta gente y con fabricantes conocidos míos, que cómo lo estaban haciendo, qué estaban haciendo, dónde conseguían las materias primas, sobre todo la tela, ¿no?, el poliuretano. Y bueno, pues me he puesto en contacto con esta gente que tenía en el almacén, y me lo ha mandado para Galicia la semana pasada, el viernes de hace 2 semanas. Entonces, pues el viernes de hace 2 semanas estuvimos mi hijo y yo haciendo pruebas a ver cómo lo podíamos cortar, una prueba de patrón base, cómo íbamos a hacer la mascarilla. Y entonces el lunes de la semana pasada, pues he mandado un WhatsApp a toda la familia a ver quién se apuntaba a realizar mascarillas, y bueno, la sorpresa que fue que vinieron todos. Que han venido
todos los trabajadores, todos los de la empresa.
Toda la familia.
Toda
la semana
familia.
Pasada, como estamos en paro, pues fue toda la familia. Ha sido toda familia, mujeres, hijos, sobrinos, cuñados. Estuvimos todos en plan guerrero haciendo toda la semana mascarillas.
Qué bien. Bueno,
ayer, pues eso le he dicho al personal, de que si quería echar una mano, que nosotros trabajamos por la mañana haciendo los zapatos de 7 a 3, pero tenemos la tarde, entonces si alguien que se quería apuntar, pues que íbamos a estar siguiendo haciendo mascarillas, ¿sí? Nosotros se lo hemos ofrecido al ayuntamiento, por cierto que le hemos mandado ayer precisamente 600 mascarillas para que las reparta donde quiera, le hemos dado 150, ¿verdad? Que fueron 200 a la Cruz Roja de aquí de Monforte de Lemos.
Bueno, pues así está en Calzados Losal, sin parar ya de trabajar, afortunadamente, haciendo mascarillas, pero sobre todo haciendo lo que ellos saben hacer, que son estos zapatos artesanos con nombre propio, nombre de ciudades españolas y de todo el mundo, como vemos también, pueblos y ciudades de Galicia, faltaría más. Y sobre todo que ya tenéis pedidos de China, que es vuestro principal mercado, y eso es, en estos tiempos que estamos viviendo, bueno, también, me imagino, una alegría para todos los empleados de la empresa. Gonzalo Losal, gracias.
Muy amable, muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Ánimo.
Y cómo hemos cambiado,
qué lejos ha quedado. Sí, sí, cómo hemos cambiado, cómo nos ha cambiado la vida en poco tiempo, ¿verdad? Y sobre todo en estas 4 semanas, este mes que llevamos ya confinados a todos, incluso a los famosos. Por ejemplo, Rafa Nadal, que ha subido ese vídeo que habrás visto en Instagram, haciendo un bizcocho en el que confiesa él que está desbordado con el trabajo de casa, que preferiría estar desde luego en un torneo jugando al tenis, ¿no? A pesar de toda la tensión. Se le ve como muy resuelto haciendo un bizcocho, hasta que te fijas y ves que tiene la batidora, que la coge al revés, pero por favor, o sea, ¿pero esto qué es? Bueno, en fin, yo no ha puesto el resultado final del bizcocho, no sé yo cómo habrá quedado eso, pero nos preguntamos, ¿qué cosas te has puesto a hacer tú por primera vez en esta cuarentena? Rosa, se lo preguntamos hoy a los oyentes de la tarde.
Sí, Pilar, bueno, ha dicho que iba a poner el fin del bizcocho y ya veremos cómo le ha quedado, pero vamos, en principio iba a subir la foto, estaremos pendientes del bizcocho de Nadal. Bueno, nosotros, todo hay que decirlo, es la primera vez que hacemos radio desde casa, yo al menos, ¿eh? Y mucha gente está haciendo cosas por primera vez. Nos cuenta Marta, por ejemplo, que se ha puesto a coser y hacer mascarillas y que no es nada fácil, ¿eh? Dice, primero enhebrar, luego esas gomas elásticas que no tienes y las sacas cortándolas de batas de infantil, de cazadoras. Bueno, muy orgullosa está de su mascarilla con puente de alambre de pan de molde. Lo que inventa la gente.
Oye, por cierto, a los que estáis haciendo mascarillas y tal, ¿hacerlas para todo tipo de tamaño de cabeza? Porque unas que de repente tenía yo ahí, no sé de cuándo, que las saco para probármelas, de estas quirúrgicas, pero son, no, quiero decir, yo me las pongo por las gomas, por las orejas, y que se me cae de lo grande que es.
Le das la vuelta a la cabeza.
Yo no tengo, exacto, no tengo tanta cabeza. Bueno, en fin.
Bueno, nos decía antes una oyente que gracias al confinamiento por primera vez estaba utilizando el servicio de libros digitales de la biblioteca de su barrio. Bueno, pues vamos a ver cuál es su barrio.
Buenas tardes, gente. Lo que he hecho yo por primera vez en estos días de encierro es algo que jamás en la vida hubiera creído que llegase a hacer. Utilizar el servicio de libros digitales de la biblioteca municipal. Llevo ya un montón de libros. Y aprovecho para mandar un saludo muy afectuoso a todos los que trabajan en la biblioteca de mi barrio, que es la biblioteca municipal de Canillejas San Blas. Un saludo y mucha fuerza.
Pues un saludo a todos, claro que sí.
Y el siguiente mensaje nos viene muy bien para recordar a los dueños de los perritos que salen a pasear que no tienen que relajarse en este sentido, mira.
Yo lo que nunca había hecho es recoger las cacotas de todos los perrillos del vecindario. La gente se ha relajado y no las limpian. Tenemos un bosquecillo precioso y ayer mi novio y yo nos dedicamos toda la tarde a limpiarlo de plastas, porque si no, llego cada noche con las suelas sucias, vamos a decir.
Eso. Bueno, pues sí, es que es fundamental, como tú dices, recogerlas siempre, ahora, igual que siempre, faltaría más.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué has hecho por primera vez en esta cuarentena que no habías hecho nunca antes o no lo habías intentado? Yo creo que a nivel tecnológico, por ejemplo, hemos hecho muchos intentos también de cosas, no sé, tú. Bueno, lo contamos, nos lo contáis en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-150602. Pues mira, una cosa que a lo mejor no habías hecho nunca, y esto sí que no te hubiera gustado probarlo, es lo de dormir tan mal como estás durmiendo, porque a lo mejor sí que eres de esas personas que duerme habitualmente bien, a pierna suelta, y resulta que ahora no lo estás haciendo, ¿verdad? Llevas un par de semanas, que esto es raro, porque dices, oye, al principio de la cuarentena parece que no notaba nada, pero ahora llevo 2 semanas que duermo peor. Tardo en dormirme, me despierto antes de tiempo, me levanto con la sensación de no haber descansado nada. Juan Solo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es ese tu problema también?
No.
No.
Yo duermo a pierna suelta. He tenido 2 días en la cuarentena que he dormido mal, pero ya supe lo que estaba haciendo mal, lo corregí y duermo 8 horas y media como poco.
¿Qué, tío? Pues serás de los pocos, ¿eh? Porque yo, con la gente que hablo, de mi entorno, de mi familia, de mis amigos, a la mayor parte le pasa, y me están contando que duermo, yo duermo mal normalmente y ahora peor, pero que la mayor parte de la gente se está poniendo, eso, teniendo problemas con el sueño. Por cierto, dices, supe lo que pasaba y lo corregí. ¿Qué corregiste?
Sí. Pues es muy sencillo. A partir de la cena, en casa no se habla del coronavirus, ni se habla del futuro, ni nada de esto, porque si no, estos problemas luego te los llevas y es imposible desconectar. Así que a partir de las 8:30 de la tarde no existe el tema. Bueno. Hacemos vida normal y ya está.
Mira, José Habla Rubio es neurólogo especialista en sueño. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Llevamos ya un mes de confinamiento y yo, por lo menos, excepto Juan, que parece que ha encontrado el sistema para seguir durmiendo bien, lo que sí noto a mi alrededor es que la gente está empezando a dormir fatal. Son comentarios bastante generales. A mí me pasa también, ¿Es lo habitual?
Pues, bueno, los trastornos del sueño son ya muy frecuentes en la población general en condiciones habituales. Y en estas condiciones de confinamiento pueden ser incluso más importantes.
Ajá. ¿Y por qué? ¿Es porque, como decía Juan, quizás se sentía muy agobiado por tanta noticia y él ha decidido desconectar entonces?
Sí.
¿O es también porque hemos cambiado los hábitos que teníamos,
claro,
habitualmente, los horarios? También porque, aunque sigamos haciendo ejercicio en casa, no es lo mismo que salir a la calle. Es decir, ¿es físico o es mental? ¿Cuál es el problema?
Sí. Sí, la verdad es que el sueño es un mecanismo muy complejo, ¿no? El sueño está influenciado por muchas cosas. Hay todo puede trastornar el sueño, el ruido, la luz, el estrés, efectivamente. Y una de las características de este confinamiento es que tenemos menos presión horaria, tenemos menos horarios y perdemos muy fácilmente el ritmo. Y hay que considerar que el sueño, claro, el sueño es una función biológica esencial, pero es también un ritmo y hay que mantener ese ritmo. Y una de las cosas que es más importante para nuestro reloj biológico es tener una hora de despertar fija, regular. Y lo que hay que hacer durante este periodo de confinamiento, aunque tengamos menos horarios, aunque tengamos menos compromisos, es intentar mantener ese ritmo con una hora de despertar que sea regular, que sea siempre la misma, incluso, aunque pueda parecer un poco absurdo, pues tener también un despertador para estos días, aunque no tengamos una obligación, para mantener ese ritmo. Y una vez que nos levantamos, pues hacer nuestro ritual, tener un desayuno agradable, mucha luz. La luz por la mañana es algo que nos ayuda, que ayuda a regular este reloj biológico, hacer un poco de actividad física y tener también una jornada estructurada durante el día, tener las horas de las comidas que sean también regulares. Vamos, que mantengamos un cierto ritual.
¿Las horas de sofá se descuentan de horas de cama? Porque normalmente estás una hora en el sofá. Bueno, no sé, depende de cada uno.
Sí, sí, ahora
cuatro,
es un poco,
claro,
una hora peligrosa.
Sí, se descuenta.
No, pero antes era una hora. Ahora normalmente hay mucha gente que se pasa 3 o 4 horas en el sofá. Ese es el problema, no,
claro,
sé.
Luego a lo mejor no tienes ganas de descansar, no sé.
Lo que hay que evitar es dormir. Uno puede descansar y puede efectivamente descansar en el sofá, pero lo que hay que evitar es dormir o en todo caso evitar las siestas muy largas. Hay que, claro, parece lógico, ¿no? Si uno duerme 2 horas durante la tarde, cuando llega la noche, pues el cuerpo no tiene necesidad, el cerebro no tiene necesidad de tanta necesidad de dormir y nos va a costar mucho más dormir o vamos a tener un sueño mucho más ligero. Entonces, uno puede descansar, pero lo que tiene que evitar es dormir y hacer siestas prolongadas. Y una cosa interesante justamente es esto de diferenciar el lugar donde uno duerme. El cerebro tiene que aprender que la cama es el lugar donde uno duerme, ¿no? Se dice que la cama es para dormir y para la actividad sexual, pero para nada más. Hay que evitar también comer en la cama o ver la televisión en la cama o leer en la cama. Tiene que ser realmente el estímulo cuando vayamos a la cama que el cerebro sepa que vamos a dormir. La cama es el lugar donde uno duerme. Y si uno se despierta durante la noche, en lugar de quedarse en la cama y angustiarse, estresarse porque uno no consigue dormir, es mejor levantarse, hacer una actividad que nos relaje, escuchar música, leer, escuchar la COPE, y en ese momento cuando sintamos que el sueño vuelve, volver otra vez a la cama para que el cerebro asocie la cama al lugar donde uno duerme.
Pero entonces, el hecho de no salir de casa, el hecho de que mucha gente realmente llevamos un mes sin pisar la calle,
claro,
no influye, o sea, no es tanto eso como lo del tema de los hábitos, los horarios, que no tengamos una hora para levantarnos a lo mejor fija y que nos hayamos relajado en ese sentido, aunque hay mucha gente que teletrabaja, yo creo que sí que lleva un horario, los niños están en la escuela,
sí,
aunque sea una escuela online, ¿no? Pero a lo mejor sí que se ha descontrolado un poco todo. Pero yo tengo curiosidad por saber si el mero hecho de salir, de darte un paseo, dar una vuelta, realmente nos puede influir.
Probablemente lo que influye más es la luz. La luz es algo muy importante para regular nuestro ciclo de vigilia y de sueño. Y hay que tener mucha exposición a la luz durante el día, en particular la mañana, y poca exposición a la luz la noche. Hay que evitar, por ejemplo, los dispositivos electrónicos, el teléfono móvil, las tablets, el ordenador, porque eso va a bloquear la melatonina, que es un poco esta hormona del sueño que secretamos durante la noche para dormir. Y finalmente, los otros aspectos tienen un rol más pequeño, ¿no? La actividad física es muy importante, pero finalmente influye poco sobre el sueño directamente, uh-huh. excepto si hacemos una actividad física muy intensa tarde durante el día, porque eso va a hacer que nuestro sueño sea más difícil a obtener. Pero es más el ritmo, es más la exposición a la luz, también el estrés, como Juan decía uh-huh. hace poco. Efectivamente, hay que limitar el estrés, hay que intentar poder gestionar el estrés. Es claro, es más fácil decirlo que hacerlo, pero lo que proponía antes me parece muy bien. Efectivamente, desconectar una o dos horas antes de ir a la cama para evitar, claro, si uno antes de ir a la cama oye noticias pues terribles, como desgraciadamente claro, ocurre ahora, sí. pues claro, uno le va a costar mucho más conciliar el sueño. Entonces, esa idea de desconectar antes de ir a la cama durante una o dos horas, apagamos el teléfono, apagamos las informaciones, escuchamos música, leemos, eso es algo que puede ayudar mucho a obtener un buen sueño, incluso en este periodo de confinamiento.
Pues José Habla Rubio, neurólogo especialista en sueño. Gracias, buenas tardes.
Ha sido un placer. Hasta pronto.
Aunque tú, Juan, ya veo que, en fin, encuentras soluciones en ti mismo ya para todo. Es impresionante.
Bueno, es que yo creo que conocerse a uno mismo es el mejor camino hacia la sabiduría.
Oye, ¿hay algo que has aprendido a hacer en esta cuarentena, algo que no habías hecho nunca antes?
Sí. Sí, ¿qué? He descubierto, es alucinante porque estamos descubriendo todos muchas cosas tecnológicas. La aspiradora tiene un botón que si lo presiona recoge todo el cable de golpe. Es alucinante.
Sí, que me encanta además a mí también ese botón. Rosa, de esto estamos hablando con los oyentes, ¿no?
Sí, señora. Mira, nos vamos a Tenerife, Pilar.
Hola, amigos, gente. Buenas tardes desde Fuerteventura. Pues una de las cosas que he hecho yo por primera vez desde hace muchísimo tiempo es cuando mi hijo me llamó el otro día para que le explicara las ecuaciones de segundo grado. ¡Uf! ¡Ecuaciones de segundo grado!
¿Qué dices?
¡Dios mío!
¡Dios mío! ¡Que no!
En fin, ¿qué estás haciendo por primera vez en esta cuarentena? Nos lo cuentas en el 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Mi mujer trabaja como cuidador en una residencia de ancianos. Yo soy militar, así que imaginaros el papel aquí en casa.
Yo tengo cuatro peques y la verdad que nos están dando una gran lección.
Muchísimas gracias por la compañía que nos hacéis.
Yo, sobre todo, os quiero dar las gracias.
Salen todos los días a dar aplausos y hasta el más chiquitito dice, vamos Madrid.
Soy un trabajador de los que estamos ahí un poco al pie del cañón.
Dichoso bicho este, que no nos deja ni dormir. Manteneros fuertes.
Y lo único que se oye es algún coche que pasa de vez en cuando. Y pájaros, muchos pájaros, es el ruido.
Y a vosotros de la radio también, un beso muy grande y gracias por la compañía.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuenten con nosotros, de todo corazón.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico. Esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
Esta rentabilidad no se mide en miles de euros. Se mide en miles de vidas. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
profesional. En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Berti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.